Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Bueno, ya sabes cuáles son las vías de comunicación con el programa, ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas. Un domingo cualquiera, en la vida de alguno de nosotros, te levantas y vas, no sé, a comprar churros para desayunar. El churrero te cuenta una anécdota que le ocurrió unos días antes. Bueno, vuelves a casa, desayunas, mientras hablas con la familia. Os preparáis para salir a dar una caminata por el campo y allí, en plena naturaleza, ves paisajes espectaculares. Percibes olores que no conocías. A media tarde, ya en casa, reproduces el podcast de La Noche de Arjona, del programa de la semana pasada, en el que te contábamos, por ejemplo, la historia de Yokoi, de Otto Skorzeny, nombres que nunca habías oído. Bueno, de todo eso que has vivido durante el día, ¿cuántas cosas quedarán almacenadas en tu memoria y cuántas se borrarán para siempre? Ojo, la pregunta clave sería, ¿las horas que pasas durmiendo sirven para olvidar o para recordar? Vamos a acudir a la experta Celia García Malo, es neuróloga experta en trastornos del sueño, es subdirectora médica del Instituto de Investigaciones del Sueño con sede en Madrid. Doctora, muy buenas noches y bienvenida a la COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, durante el día cada uno de nosotros recibe muchísimos estímulos, información de todo tipo, pero no todo eso se almacena en nuestra memoria. Oiga, ¿las horas que pasamos durmiendo sirven para que nuestro cerebro elija qué almacena y qué desecha?
Pues sí, efectivamente el sueño tiene un papel muy, muy, muy importante en cuanto a la consolidación de memorias y recuerdos. De hecho, cuando dormimos tienen lugar procesos de aprendizaje y procesos denominados poda neuronal, que es un proceso por el cual nuestro cerebro es capaz de seleccionar aquellos recuerdos que pueden resultar útiles y desechar aquellos que no, porque bueno, también es importante olvidar para poder recordar. Y yo creo que es muy importante prestar atención al sueño, sobre todo en personas que están haciendo algún tipo de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, pues personas que están preparando alguna oposición y sobre todo también en población infantil, que su trabajo realmente es aprender cada día.
Por tanto, podemos concluir que efectivamente de nuestras experiencias parte de ellas se desechan y otras se almacenan. ¿Qué tipo de información es la que se descarta mientras dormimos? ¿Eso que no pasará a formar parte de nuestra memoria?
Bueno, desafortunadamente, a fecha de hoy no podemos elegir qué recuerdos guardamos y qué recuerdos desechamos. Este es un proceso que se lleva de manera automática, lo hace nuestro cerebro, y lo que sí podemos hacer es tener un buen sueño para favorecer que los recuerdos se almacenen correctamente y que luego, cuando queramos recordarlos, pues estén ahí almacenados.
Uh-huh. Carmen, la doctora García Malo te oye.
Doctora, si el sueño y la memoria están relacionados, como ya sabemos, ¿debo entender que una persona con problemas de sueño o con una mala rutina de sueño tendrá también mala memoria?
Pues es verdad que no es un 100% de las personas, pero uno de los síntomas más destacados en las personas que tienen sueño insuficiente o mala calidad de sueño, se quejan de errores de memoria, errores leves, ¿no? Generalmente lo que se llama pues despistes o necesitar llevar listas o llevar una agenda para poder gestionar un poco todo. Y en este caso sí que es muy importante porque también la falta de sueño no solamente afecta a la memoria, sino que también hace que durante el día nuestra atención y nuestra concentración no sean óptimos. Y esas dos funciones, la atención y la concentración, son también totalmente imprescindibles para que la memoria se almacene correctamente.
Y si el sueño tiene tanto que ver con la memoria, ¿por qué no somos capaces de memorizar a medio o largo plazo nuestros sueños?
Claro, realmente los sueños, el contenido onírico que tenemos cuando dormimos, no tiene un valor o no tiene un, un efecto directo sobre la memoria, aunque esa fase del sueño, la fase REM, sí que ayuda a consolidar los recuerdos. Sin embargo, el propósito de los sueños no es que los recordemos. Sí que se cree que los sueños pueden tener un papel de aprendizaje, ¿no? De enfrentarnos a situaciones que en algunas ocasiones tienen cierta relación con situaciones vividas previamente, con acontecimientos durante el día. Y esto es importante porque nos expone a ciertas situaciones desconocidas, ¿no? Y nuestro cerebro tiene que trabajar para resolverlas y así adquirimos un nuevo aprendizaje. Pero el propósito de los sueños en sí mismo no es recordarlos, aunque esa fase del sueño es muy importante para consolidar nuestra memoria del día a día, de lo que hayamos vivido ese día.
Perfecto. Doctora García Malo, neuróloga, experta en trastornos del sueño, gracias por atendernos y felices sueños.
Buenas noches, gracias.
Para resolver el siguiente por qué, déjame que hagamos un poco de memoria. ¿Te acuerdas de la película Memento, dirigida por Christopher Nolan? Bueno, cuenta la historia de Leonard, un hombre que tras un golpe sufre un tipo de amnesia que le impide almacenar nuevos recuerdos.
Hay cosas que se saben con certeza.
¿Por ejemplo?
Sé qué sonido hará eso al darle golpecitos. Y sé lo que sentiré cuando levante eso. ¿Lo ves? Certezas. Es la memoria que se da por sentada.
¿Te imaginas que te pasara lo mismo que al protagonista de esta peli? ¿Que no recordaras lo que has hecho hace solo un par de minutos? Aseguran los expertos que sin memoria no solo olvidaríamos, sino que no podríamos realizar acciones tan cotidianas como caminar. Esto sería como que si cada día empezáramos de cero. Juan Lerma es profesor de investigación del CSIC, autor del libro El cerebro y las enfermedades del alma, de la editorial Espasa. Juan, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oye, ¿cómo sería nuestra vida si no pudiéramos retener lo aprendido?
Pues yo creo que no sería vida, sencillamente porque, como decía ya Buñuel, somos lo que recordamos, ¿no? Entonces, si perdemos la memoria y si no podemos recordar lo que estamos aprendiendo día a día, el cerebro estaría vacío y en ese momento pues perderíamos la capacidad de ser.
Entiendo. ¿Es cierto que no podríamos realizar actividades, no sé, tan cotidianas como, por ejemplo, caminar?
Bueno, el aprendizaje motor es un aprendizaje complicado, pero es un aprendizaje que es automático y uno recuerda sin saber que lo ha aprendido a caminar, pero efectivamente el caminar implica mecanismos de memoria y mecanismos de aprendizaje que se conocen algunos de ellos en los que y las estructuras en las que están involucradas. Pero efectivamente, si el sistema nervioso no tuviera un mecanismo de aprender, entonces no podríamos ni siquiera caminar.
Uh-huh. ¿No? Yolanda, Juan Lerma te oye.
Juan, nuestro instinto humano nos permitiría sobrevivir si no fuéramos capaces de recordar. Es decir, ¿sabríamos que tenemos, por ejemplo, que alimentarnos o beber agua cada cierto tiempo?
Sí, esto es un mecanismo intrínseco y hay mecanismos que sin que tú tengas que recordarlo te recuerdan que tienes que beber agua porque te estás deshidratando. En ese sentido, hay detectores en el hipotálamo, hay sensores en el hipotálamo que te lo recuerdan, ¿no? Y lo mismo pasa con la comida. Uno tiene hambre, la sensación de hambre, por señales que también se disparan principalmente en la base del cerebro, ¿no? En la región del hipotálamo. O sea que esto, aun cuando no tuviéramos memoria, sí que nos daríamos cuenta.
¿Y qué ocurre con los sentimientos? ¿Se mantendrían intactos aunque no tuviéramos memoria?
Pues no, porque los sentimientos están de alguna manera condicionados por la experiencia propia. Si uno no tiene capacidad de memorizar, si no tiene capacidad de recordar, entonces los sentimientos o los disparadores de sentimientos, las sensaciones que uno podría tener, serían siempre las mismas, no estarían modificadas. Y uno sabe que cuando, en fin, tiene un sentimiento por segunda vez o tiene una experiencia por segunda vez, el sentimiento y la emoción que tiene es diferente a la primera vez que lo experimentan. No es lo mismo ver un paisaje determinado por primera vez que verlo por segunda vez y que te evoque sensaciones y recuerdos que tienes almacenados en el cerebro.
Profesor, ¿usted podría explicarme de una forma sencilla cómo se eliminan los recuerdos de nuestra mente?
Bueno, el sistema nervioso o el cerebro en particular tiene mecanismos para almacenar información que es valiosa. No todo se almacena, parece que se almacenan fracciones de lo que uno está adquiriendo a través de los sentidos, de la experiencia que está adquiriendo. Y luego, cuando hace falta, esas fracciones se recomponen para generar el recuerdo. Por eso se dice que a veces los recuerdos son frágiles y no recapitulan la realidad exactamente. Y esto es una experiencia común que las personas tenemos, que cuando alguien recuerda algo, discrepa con la persona o con otra persona que ha podido tener esa misma experiencia porque no coinciden exactamente las experiencias, de manera que el cerebro tiene esa capacidad. Por otra parte, el cerebro también tiene una capacidad que yo creo que es fundamental, que es la de olvidar, y parece que para recordar es necesario olvidar, no se puede tratar de almacenar todo en forma de recuerdos. Y olvidar es una particularidad que es tremendamente positiva.
Correcto, además de verdad. Profesor Lerma, gracias por atendernos y buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Gracias.
Quiero hablar ahora de una parte de nuestro cuerpo que realmente desconocemos. Presta atención a esta encuesta elaborada a pie de calle. Esto es lo que conocemos sobre nuestras cuerdas vocales.
Bueno, parto de la base que no tengo ni idea. Pero si yo tuviera que decir un número, ¿5?
Yo en mi cabeza me las imagino pues así cilíndricas y como de un tejido blandito.
Pues muy finitas y conectadas todas entre sí.
Pues lo veo como si fuese una especie de tendones que tenemos en la garganta y algunos son de un tamaño, otro de otro. Es que nunca me lo he planteado.
No sé, una amiga mía una vez me dijo que tenía callos en las cuerdas vocales. No sé si eso existe o no.
Vamos a contactar con la experta. Ella es Adela Corrales, decana del Colegio de Logopedas de Andalucía. Adela, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches y gracias por atendernos a estas horas. Oiga, vamos a empezar por el principio. ¿Cuántas cuerdas vocales tiene el ser humano?
Pues mira, te comento, porque sí que es cierto que hay mucho desconocimiento en la sociedad a nivel de las cuerdas vocales. Mucha gente incluso cree que las cuerdas vocales están situadas a lo largo de la laringe y faringe, pues como si fuera una guitarra y si tuviéramos 7 u 8. Realmente hay 2. Que son las que llamamos cuerdas vocales inferiores o pliegues vocales, que son las encargadas precisamente de la producción del sonido de nuestra voz, aunque su función original y principal es también la de proteger el aparato respiratorio. Y luego tendremos los falsos pliegues vocales, o llamadas también como falsas cuerdas o pliegues vestibulares, que también es una membrana mucosa y están situadas un poco por encima de la glote. Y su misión, sobre todo, es la de proteger el conducto respiratorio, de que entre líquido cuando estamos comiendo, en fin.
Uh-huh. Adela, ¿cómo funcionan exactamente las cuerdas vocales o estos pliegues vocales de los que habla?
Pues mira, te cuento, sí que ya os digo, la función más importante es la de proteger la vía respiratoria, pero tienen una función fonatoria o de producción de voz. ¿Y por qué? Porque las cuerdas vocales vibran a gran velocidad. Y para que los pliegues vocales puedan vibrar y se produzca ese sonido, es preciso que esté en contacto en una línea media del cuello y que obtengan la energía del aire que proviene de los pulmones, que nosotros llamamos la presión subglótica. Y solo gracias a esa presión, pues se empiezan a unir y separar durante varias veces, produciendo dicha vibración. Lo único que, bueno, pues luego dependiendo de... sería muy sencillo, por así decirlo, ese comportamiento, ¿no? De cómo se produce la voz, pero bueno, para que todo el mundo más o menos lo pueda entender, pero luego es más compleja y más rica, pues a través de cuando pasa el aire, a través del tracto vocal, de las cavidades de resonancia, pues todo ello da otros armónicos y sí que es cierto, pues hace que el timbre de la voz sea personal de cada individuo, en fin, todo ello. El proceso es más complejo, pero para que sea sencillo entenderlo, sería lo más simple esa parte.
Precisamente a eso me quiero referir. El tono de voz, es decir, la gravedad o agudeza de nuestra voz, ¿dependen de la longitud o del grosor de nuestras cuerdas vocales?
Efectivamente, como bien dices, pues sí que es cierto que la frecuencia de nuestra voz precisamente es eso, el número de veces que las cuerdas vocales vibran en un segundo. Y a ese fenómeno acústico se le conoce como el tono vocal. Cuando la frecuencia es alta, el tono es más agudo, y cuando la frecuencia es baja, el tono es más grave. Así que las cuerdas pues tienen la propiedad de alargarse o encogerse en función de que ciertos cartílagos que tenemos también se aproximen o se separen en la parte anterior, y cuando las cuerdas vocales se estiran, aumentan su superficie y tensión vibrando más rápidamente, y entonces se produce un tono más agudo, o viceversa.
Correcto, por tanto, más o menos tensas esto que llamamos las cuerdas vocales. Mónica, ¿te escucha la logópeda?
Sí, todos conocemos a alguien que se tiene que operar porque tiene nódulos en las cuerdas vocales, pero ¿cuál es el mayor problema que podemos tener en las cuerdas vocales y qué supondría?
Mira, pues efectivamente, como bien dices, los nódulos sí que es cierto que son unas lesiones pequeñitas de origen orgánico y no, por lo general suelen ser benignas, ¿vale? Sí que es cierto que provocan disfonías y muchos pacientes se benefician del tratamiento logopédico previo e incluso muchos desaparecen por este tratamiento, pero hay veces que sí que hay que hacer alguna microcirugía laríngea y luego postoperatorio hacer también tratamiento logopédico. Pero sobre todo si hablamos por ejemplo, del mayor problema que podríamos encontrar a nivel de los pliegues vocales, pues sí que destacaría la parálisis, por ejemplo, la laringia, que es cuando una de los dos pliegues vocales de la laringe pierden esa movilidad y pudiendo afectarse, pues se ven afectadas otro tipo de funciones como la respiratoria, la de protección y la de producción vocal. Y va a depender, pues depende también de la posición en la que quede ese pliegue paralizado y también de la duración de la enfermedad, pues así tenemos diferentes grados de gravedad, ¿vale? Sobre todo, lo más, pues sí que es cierto que cuando la parálisis es de las dos cuerdas vocales y en la posición intermedia, hay una alteración de la función respiratoria hasta la estenosis de la laringe, que requieren un tratamiento quirúrgico inmediato para salvar la vida del paciente, porque deja de respirar. Esa sería la más grave.
¿El animal más parecido a nosotros
¿Perdón? ¿El animal más parecido a quién?
Bueno, Adolfo Arjona, yo quería decir, nosotros por ser generosa, es el mono.
Vaya.
¿Tiene el mono cuerdas vocales? Aunque no haya desarrollado el lenguaje hablado en sí como el nuestro, pero ¿tiene cuerdas vocales? O bueno, cuando hablo del mono, de Adolfo Arjona digo, hablamos en general de los animales. Por ejemplo, los loros, todos sabemos que son capaces de repetir frases. Ajá. ¿Tienen algo parecido a nuestras cuerdas vocales?
Pues mira, en este sentido sí que hay que hacer una diferenciación. Como bien dices, el mono a nivel anatómico es muy parecido al ser humano, ¿no? Y sí que ellos, su instrumento acústico está perfectamente creado. Lo que pasa es que no lo saben usar, ya que su cerebro no se lo permite. De hecho, hay estudios y hay investigadores de la Universidad de Princeton que han estudiado a estos monos, se han dado cuenta de que no hay nada en su anatomía vocal que les impida producir el habla, porque sí que tienen cuerdas vocales, pero carecen de esos circuitos cerebrales para hacerlo funcionar. En cambio, en los loros sí que es cierto que son capaces de repetir frases, pero no tienen cuerdas vocales, sino que en su anatomía tienen una cajea ósea formada por unos anillos y estos, al situarse en la tráquea, se divide para formar los bronquios, pero según su complejidad, sí que es cierto que pueden hacer que su canto sea más o menos sofisticado, pero no es gracias a cuerdas vocales.
Eso es de exclusividad para los seres humanos que nos parecemos, como tú decías, a los monos. Bueno, Adela Corrales, decana, gracias por atendernos. Un abrazo y buenas noches.
Muchas gracias, Adolfo.
Gracias.
Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio.
Una persona puede ingerir accidentalmente gusanos, por ejemplo, si come alimentos descompuestos que se han contaminado con larvas de mosca. Por lo general, comer gusanos accidentalmente no debe ser un motivo de preocupación, sí de ascazo, pero no de preocupación. Pero a veces, ojo, porque puede causar complicaciones de salud, como por ejemplo el envenenamiento bacteriano. Oiga, ¿qué efectos tiene comer gusanos? Vamos a hablar con una experta en nutrición, ella es Elena Maestre. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hola, Elena, buenas noches. ¿Qué tipo de enfermedades pueden transmitir los gusanos si los ingerimos?
A ver, aquí habría que especificar 2 cosas, porque desde hace un año, desde Europa, se legalizó la venta de gusanos de la harina como para el consumo humano. Pero a veces lo confundimos con el hecho de los parásitos. Los parásitos son aquellos, como si dijéramos, en este caso también tienen forma de gusano y se pueden reproducir en nuestro intestino. O sea que, en principio, los gusanos que se comercializan actualmente para comer, que son estos gusanos de la harina, que además crecen, como si dijéramos, en unas granjas de una manera especial, en principio no transmiten enfermedades. Son unos, podemos decir, es un alimento seguro. Otra cosa es que hay países que tradicionalmente, por ejemplo en Asia, en Tailandia, donde se comen algunos tipos de insectos y de larvas que muchas veces se recogen pues en el campo o en la selva. Entonces, estos sí que no tienen ningún tipo de tratamiento, no se han cultivado o no se han criado en condiciones especiales y sí que podrían retransmitir alguna enfermedad pero no sería el caso de los que consumimos aquí.
Entendido. Hablemos de esas enfermedades indeseables. Oiga, ¿hay síntomas específicos que nos alertan de que hemos comido gusanos?
No, volvemos a decir, estos gusanos que se comercializan ahora, no. Otra cosa son los parásitos. Cuando nosotros hablamos de parásitos, hay un tipo de gusano que sería, como si dijéramos, el más común en nuestra zona, que sería el oxiluro, que son a veces... Los relacionamos cuando decimos que los bebés o los niños muy pequeños, que hay a veces que dicen, tienen gusanos, son unos parásitos que se pueden, que nosotros nos podemos infectar de ellos a través de, por ejemplo, la tierra a veces del parque, o estos niños que hay a veces que juegan con juguetes, que han pasado por el suelo, que se han infectado con esto, con este pequeño parásito. Entonces, los síntomas sí que sería, por ejemplo, picazón en la zona anal, o que el niño siente así como mucho desconfort, hay a veces que están como muy nerviosos, y normalmente esto suele pasar más en las horas nocturnas que en las horas diurnas, pasa más por la noche.
Elena, ¿qué debemos hacer si nos intoxicamos por una posible ingesta de, digamos, ya no gusanos, sino de parásitos?
En principio volvemos a lo mismo, si son este tipo de parásitos, son unos parásitos que son bastante conocidos, podemos ir al médico, te digo, normalmente tienden a esta infección más los niños pequeñitos. Entonces, los pediatras están muy acostumbrados y a través de medicación, tomando el medicamento adecuado, se puede tratar de manera que estos parásitos, lo que hacemos es matarlos, mueren, y después sí que tenemos que tener, durante esa época, si hay esta infección de parásitos, hay que tener un poquito más de cuidado pues con el cambio de la ropa interior o del pijama, o por ejemplo las toallas o las sábanas, donde ha dormido o ha utilizado esta persona que tiene estos parásitos.
Entiendo. Pedro, te oye Elena Maestre.
Pues una curiosidad que tengo, porque yo sé que hay establecimientos donde podemos comprar gusanos para comer o quesos, por ejemplo, que utilizan gusanos para su fermentación. ¿Debemos pensar, por tanto, que hay gusanos buenos y gusanos malos para nuestra alimentación?
Claro, esa diferencia que hemos hablado entre los parásitos intestinales que tienen forma de gusano y estos gusanos que ahora se están comercializando, que los utilizamos como si fuera proteína, como si fuera carne, como si fueran pescado. Estos gusanos, volvemos a decir, por ejemplo, los que actualmente se comercializan y que son los primeros que han empezado, son los gusanos que se llaman de la harina. Son estos, a veces puede alguien habérselo encontrado en su casa, de que si tiene un paquete de harina mal cerrado o que ha estado mal conservado, a veces que vemos como unas pequeñas larvitas, gusanitos. Estos gusanitos son los que ahora se están comercializando, que son legales en Europa ya, y muchas veces se comercializan o ya tratados, que están como cocinados, fritos, o si no, en forma de harina. Y en principio están, volvemos a lo mismo, se han cultivado, se han criado en granjas especializadas, que han pasado todo lo que serían todos los controles de seguridad y de sanidad adecuados y que perfectamente se pueden tomar sin ningún problema. Estas larvas, estos gusanitos, en principio no es que son aptos y son buenos para el consumo. Es una fuente más de proteína.
¿Y esos gusanos a los que se refiere son seguros de comer? ¿Tienen propiedades alimenticias?
Pues depende del tipo de gusano y en el momento que se encuentre de su ciclo vital, porque aquí, como os comentaba, ese gusano de la harina es el que ahora actualmente se comercializa, pero en otros países se comercializan larvas a veces también de insectos, o sea, de arañas y también de saltamontes, y cada uno de ellos tiene un poquito características diferentes, pero sobre todo son fuente de proteína. Desde el 2013, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, empezó a plantearse a los insectos y los gusanos como fuente de proteína para intentar paliar pues la situación actual en la que nos encontramos, donde el poder tener estas fuentes de proteínas y que además sean ecosostenibles, nos empezamos a plantear que quizá tendremos que buscar alternativas diferentes a las que actualmente tenemos, de la carne de res o el pescado o las aves, y entonces se abrió esta posibilidad de plantearnos en los insectos y en los gusanos, porque además se reproducen muy rápidamente y porque ocupan poquito espacio, vamos a decirlo así, como otra fuente más de proteína.
Elena Maestre, nutricionista, gracias por atendernos y muy buenas noches.
Buenas noches.
Dentro del cuerpo de la Guardia Civil existen más de una decena de especialidades. Montaña, buceo, antidroga, tráfico. Bueno, a día de hoy, unos 80.000 agentes velan por nuestra seguridad en España. Normalmente, cuando nos referimos a este cuerpo, lo llamamos Guardia Civil. Pero si decimos benemérita, también es correcto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué se le llama también así a la benemérita? Benemérita, Guardia Civil, benemérita. Exactamente lo mismo. Vamos a buscar respuestas a esta y otras curiosidades relacionadas con la Guardia Civil y lo hacemos de la mano de Miguel López Corral. Él es doctor en Historia y Derecho, es comandante de la Guardia Civil. Comandante, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Miguel. Antes de preguntarle por esa denominación benemérita, vamos a hacer un poco de historia. Oiga, ¿cuándo y por qué nace la Guardia Civil tal y como la conocemos hoy?
Bueno, la Guardia Civil fue creada en 1844, durante los primeros meses del reinado de Isabel II, ¿no? Y lo fue fundamentalmente por dos razones. La primera, la necesidad que tenía el incipiente Estado liberal de revertir la situación de inseguridad que, especialmente desde la Guerra Civil, hacía de España un país peligroso, un país plagado de partidas de malhechores y de delincuencia que hacían temible transitar por los caminos y también que los ciudadanos disfrutasen de tranquilidad. En segundo lugar, la determinación de la monarquía isabelina y los partidos que la sustentaban, recuérdese, moderados y progresistas, de dotar a España de una administración moderna y vigorosa. Para ambos objetivos, pues entendían que se precisaba un cuerpo de seguridad sólido, un cuerpo de seguridad profesional bien organizado y de ámbito estatal que relevase de los cometidos de seguridad a ejército a la milicia nacional, una organización propia del antiguo régimen, absolutamente desprofesionalizada, y también a los numerosos y diferentes cuerpos que existían tanto a nivel nacional como provincial, ¿no?
Entiendo. Comandante, ya sabemos cuándo y por qué nace la Guardia Civil. ¿De dónde viene el nombre de Benemérita?
Bueno, el nombre de Benemérita surge en los primeros años de funcionamiento del cuerpo. Y además lo hace de forma espontánea, entre el pueblo y sus representantes, también en sueltos de prensa. En cualquier caso, cada vez se aludía con más frecuencia a la institución como esa fuerza benemérita y protectora que ha devuelto la paz y la tranquilidad a pueblos, caminos y campos de España, prestando pues innumerables auxilios a las personas, ¿no? Y esto no fue una casualidad, todo lo contrario, fue la consecuencia de una filosofía de servicio implícita en la letra del reglamento para el servicio y también en su famosa cartilla, textos donde su autor, el duque de Ahumada, puso especial énfasis en la vertiente humanitaria. Se diría que el espíritu benemérito está en el ADN de la Guardia Civil ya desde su creación. Pues bien, esta filosofía se tradujo en el año 1829 al concederle el gobierno a la Guardia Civil la Gran Cruz de la Beneficencia, que desde entonces permite que la Guardia Civil sea oficialmente conocida como benemérita, ¿no? Por responder con creces a aquel lema de la Gran Cruz, ¿no? Fortitudo Charitas abnegato, es decir, fortaleza, caridad y abnegación.
Uh-huh. Andrés, el comandante te oye.
Comandante, una de las señas de identidad del cuerpo es el tricornio, el sombrero de tres picos. ¿Cuál es su origen y por qué se decidió su uso por parte de la Guardia Civil?
Bueno, esto fue una iniciativa personal del duque de Ahumada, ¿no? Que quiso revestir al cuerpo de una uniformidad que transmitiese prestancia, seriedad y sobriedad, ¿no? Entonces, para ello se inspiró en la gendarmería francesa, ¿no? Que utilizaba un tricornio de fieltro como prenda de cabeza. Con el paso de los años, la prenda, pues ya se sabe, se convirtió en un símbolo inequívoco de la imagen popular de la Guardia Civil y, pese a que evolucionó en cuanto a colores y formas, no dejó de utilizarse en el servicio hasta 1989. Sí, a partir de este año solo se usa pues en actos oficiales, presentaciones, uniformes de gala, o incluso servicios de vigilancia en embajadas y algunos edificios públicos.
Hablemos del escudo de la Guardia Civil. En la actualidad está conformado por una espada desnuda que se cruza con un haz de líctores, funcionarios romanos que desempeñaban labores parecidas precisamente a la que ahora desarrolla la Guardia Civil, y arriba la corona real. ¿Qué simbolizan estos elementos?
Vamos a ver, la espada simboliza la fuerza, la autoridad, pero tiene una peculiaridad que conviene resaltar. Si se fijan, es una espada rendida, es decir, en una posición inclinada, que es el único caso, por cierto, en la heráldica militar. Esta inclinación significa la subordinación de la fuerza a la autoridad legalmente constituida. El haz de líctores significa la ley y la justicia, y está inspirado en una de varias varas atadas que recubrían un hacha y que portaban los, por denominarlos de alguna manera, los guardaespaldas, es decir, los denominados líctores, que eran guardaespaldas de las autoridades curules de la República Romana. Aquel haz significaba que la unión hacía la fuerza y que ésta protegía el hacha de la autoridad. Y por último, la corona. La corona simboliza la jefatura del Estado, la institución que el pueblo ha refrendado como cúspide de la pirámide institucional para velar por los mandatos constitucionales y como mando supremo de las Fuerzas Armadas y de las demás instituciones, entre ellas, por supuesto, la Guardia Civil.
Correcto. Por tanto, la espada lo que nos viene a evocar es a la autoridad ligeramente inclinada, significa la subordinación al poder legalmente establecido, justicia, que se cruza con este haz de lictores, y luego la corona arriba coronando, en fin, la subordinación y el reconocimiento a la jefatura del Estado. Comandante Miguel López Corral, gracias por resolvernos estas dudas de tan benemérito cuerpo. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Adolfo. Ha sido un placer y buenas noches.
Gracias, muy amable. Buenas noches. Bueno, tras haber descubierto en el especial de hoy historias de espías españoles, que no tenías probablemente en alguno de ellos ni idea de su papel trascendental. Hemos hablado también con un comandante de la Guardia Civil que nos contaba precisamente el papel de la Guardia Civil de la posguerra, la Guardia Civil después de la Guerra Civil. Seguro que hay muchas historias que no conoces de la Guerra Civil y por eso te vamos a recomendar que abras las páginas del libro Eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil. Lo publica la editorial Almuzara. Su autor lo firma Pedro Corral. Querido Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Muchísimas gracias por tu invitación.
Encantado de la vida. Gracias a ti por atendernos a estas horas.
Sí.
Si te parece, vamos al frente de Madrid, vamos a trasladarnos al 1 de junio de 1937. Fíjate que más de 300 combatientes de uno y otro bando se citan en un campo de fútbol y se citan para abrazarse, para hablar, para beber, para fumar juntos, ante la mirada atónita de sus mandos. Oye, ¿por qué tuvo lugar ese encuentro entre enemigos tan cordial?
Bueno, porque es uno de los aspectos que más ocultos de la Guerra Civil es que el más del 90% de los combatientes de uno y otro bando fueron llamados a filas de manera forzosa. En la imagen de los voluntarios, de los milicianos, falangistas en camiones yendo al frente, pues es una imagen de las primeras semanas de la guerra, pero que no responden a la realidad. Los dos bandos abrieron las cajas de reclutas en agosto del 36 los sublevados y en septiembre del 36 los republicanos, porque no tenían efectivos para mantener la guerra. Bueno, entonces soldados que llevados por el azar, por razones geográficas, a un bando y a otro, pues cuando se encontraban en el frente no era poco habitual el que se establecieran treguas no declaradas, de oye, no disparéis hoy, no disparamos nosotros, poder charlar de una trinchera a otra o de compartir cánticos. Bueno, pues eso se dio. Yo siempre he dicho que la gran fotografía de la Guerra Civil que se perdió Robert Capa, el gran fotógrafo de nuestra contienda, fue un partido de fútbol en un frente cualquiera entre soldados de uno y otro bando, que los hubo.
Entiendo.
Bailes, juegos de pelota vasca, bueno, hubo de todo eso un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque no se odiaban, en el fondo. Los mandos se enfadaban muchísimo por estos actos, se llamaba hacer una paella. Vamos a hacer una paella, ¿no? Y entonces salían de las trincheras unos y otros para encontrarse en tierra de nadie, intercambiar tabaco, periódicos, noticias para las familias que habían quedado en el otro bando. Bueno, esa es un poco la Guerra Civil que nadie quería contar, ¿no?
Y eso es precisamente una de las decenas de historias que se cuenta en este libro. Eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil. Cuentas que el ministro de la Guerra fue ingresado por un ataque de amnesia poco después de comenzar la contienda y después se marchó a Francia. Lo de la amnesia, ¿tú tienes la impresión de que fue una maniobra para terminar desertando?
Bueno, yo creo que en esas circunstancias que le tocaron vivir al general Luis Castelló Pantoja, que es al ministro al que te refieres, yo creo que en las circunstancias que tuvo que vivir con un país en guerra, medio ejército sublevado, la violencia desatada en las dos zonas, yo creo que debió ser algo normal, natural, algo que le pudo pasar. Hay que recordar que él se entera del asesinato de su hermano precisamente por el bando que él está defendiendo como ministro de la guerra, ¿no? En un pueblecito andaluz. Bueno, pues todo esto yo creo que le debió llevar a una crisis nerviosa tremenda, ¿no? Ese ataque de amnesia que le lleva a ser primero internado en un hospital psiquiátrico y luego ya aprovecha, yo creo que para huir del horror de la guerra, aprovecha y se refugia ya en la embajada de Francia, ¿no? Y se marchará al exilio. Bueno, era una historia que he querido recuperar porque es poco conocida y verdaderamente esa esquela de ABC en los años 60 del general Luis Castelló Pantoja, donde se oculta que había sido ministro de la guerra del bando republicano al comienzo de la contienda, él vuelve, lo detiene la Gestapo en Francia y lo entregan a las autoridades franquistas, los alemanes, y él es juzgado y condenado a muerte, se le conmuta la pena de muerte y morirá en Madrid, ¿no? Olvidado de, de todo el mundo. Bueno, son de estas tragedias personales de tanto alguien que llegó a ser ministro como ciudadanos de a pie que sufrieron la guerra con todas sus consecuencias, ¿no?
Algún día nos pegaremos una sentada aquí en la radio para hablar de estas historias, muchas de ellas sorprendentes y otras con una alta intensidad, y tenemos oportunidad de repasarlas. Es el libro Eso no estaba en mi libro, de la Guerra Civil, que firma Pedro Corral. Querido Pedro, gracias por atendernos, te mando un abrazo. Gracias.
A ti, Adolfo, muchísimas gracias, encantado.
La próxima semana, este programa, La Noche de Arjona, estará dedicada íntegramente a la gala de los Oscar de este año. Haremos un programa en directo. Estaremos en Los Ángeles, en Washington, en Madrid, en Málaga, en fin, te lo contaremos todo el próximo lunes. Pero hoy te quiero hablar de una mujer que fue una diva en Hollywood. Comenzó en el cine mudo, tuvo grandes éxitos en el cine sonoro y además fue modelo publicitaria. El pasado 15 de abril se cumplieron 32 años, 15 de abril no, 15 de marzo, se cumplieron 32 años de su fallecimiento. Tenía 84 años. Ella es Greta Garbo.
Camaradas, por última vez estamos en Moscú.
Sí, no hay duda de eso. Asomaos a la ventana y lo veréis.
Y es grandioso. Pensad en lo que era hace unos años y en lo que es ahora. Es una hazaña tremenda. Tenéis que ser razonables, camaradas.
Bueno, ella nació en Estocolmo en el año 1905, adquirió reconocimiento internacional por participar en importantes producciones de Hollywood, pero ¿por qué se considera a Greta Garbo una de las grandes del cine?
Pues mira, aunque nació en un barrio humilde de Estocolmo, se convirtió en el principal mito del séptimo arte. Fue conocida con los apodos de la diva, la esfinge y la mujer que no ríe debido a su rictus serio en el rostro. Su vida siempre estuvo rodeada de misterio y su temprano retiro, con apenas 36 años, contribuyó a engrandecer la leyenda de la Garbo. Hizo alrededor de 30 películas, la mitad de ellas mudas. Fue nominada como mejor actriz en 4 ocasiones, pero el Oscar se le concedió en 1955 y a título honorífico a toda su carrera. A pesar de que fue una carrera corta y su retiro prematuro, el Instituto Americano del Cine la considera la quinta mejor estrella femenina de la industria de Hollywood. Aún hoy, su rostro es considerado quizá el más perfecto que haya pasado por la gran pantalla.
Seguramente el escritor y crítico de cine que más se ha interesado por la vida de la Garbo sea Diego Moldes. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Diego, una pregunta. ¿Cómo una chica sueca de familia humilde a comienzos del siglo XX se convierte en una de las grandes musas de Hollywood?
Bueno, esa es la magia del cine, ¿no? La verdad que es una pregunta tan misteriosa como el propio misterio que rodea todo lo que tiene que ver con Greta Garbo, ¿no?
Su paso del cine mudo, donde ya Pedro nos ha cuantificado películas, al cine sonoro, ¿le costó a ella adaptarse a este salto? Porque, claro, hay una enorme diferencia entre interpretar sin utilizar la palabra ni la voz, hacerlo solo con gestos, al cine ya sonoro, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. No, la verdad es que no tuvo realmente ningún salto, vamos a decir, traumático, ¿no? Ella hace 32 películas entre el año 20 y el año 41, que no son pocas ni son muchas, teniendo en cuenta que se retira con 36 años, y ese salto, que se da, como todo el mundo sabe, en el año 27, 28, pues ella lo sobrepasa con naturalidad, ¿no? Quizás porque su éxito se basaba en una imagen icónica, ¿no? Era una Venus del cine, ¿no?
Entiendo. ¿Y por qué con 36 años se retira del todo en pleno éxito?
Bueno, como te decía, ese es uno de los grandes misterios de Greta Garbo, ¿no? Porque Greta Garbo piensa que muere en el año 90, ¿no? Y está prácticamente medio siglo, que se dice pronto, enclaustrada, ¿no? En esa casa mítica ahí en Nueva York, bebiendo whisky, vodka, fumando como carretera, ¿no? Decía que tomaba también muchos pastelitos de suecos de cangrejo, y ahí estaba encerrada, alejada voluntariamente, ¿no?
Bueno, incluso no fue a recoger ni el Oscar honorífico que finalmente la Academia le dio, ¿eh?
Cierto, cierto. Yo creo que a lo mejor ella fue consciente de que había tocado techo muy joven, ya con 20 y pocos años, y se dio cuenta de que alargar su carrera y, digamos, hacer su imagen pública visible a los demás le hubiese perjudicado como estrella de cine, como mito, ¿no? Piensa que mucho de lo que se dice ahora de que el cine ya no tiene glamour tiene que ver con que la comunicación es tan masiva que cualquier persona puede encontrar una fotografía, yo qué sé, de Scarlett Johansson en un supermercado en chándal con su marido, ¿no?
Entiendo.
Y eso en esa época era totalmente imposible, ¿no?
Bueno, y ella se dedica, ¿no? Digo, ella es que se dedica a partir de ahí a beber vodka, whisky, a comer palitos de cangrejo hasta que fallece.
Bueno, como te digo, el misterio sigue ahí porque ella no fue proclive a dar mucha información sobre su vida privada, ¿no? Sí sabemos que ya una vez retirada, pero también durante su carrera, que tuvo varios amantes y amantes mujeres, y tuvo una vida, al parecer, por lo que dicen sus biógrafos, yo no soy especialista, aunque me habéis dicho al principio del programa que sí, pero tuvo una vida muy, muy, vamos a decir... anticonvencional, esa es la palabra.
Entiendo. Bueno, si quieres saber más sobre la vida de Greta Garbo y otras estrellas de Hollywood, el libro es Venus Pasión, lo firma Diego Moldes, y en todo caso, estas y un montón de historias más te las contaré el próximo domingo con motivo precisamente de la retransmisión de la gala de los Oscar de este año, donde hay 4 españoles nominados. Diego, gracias por atenderme y buenas noches.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Gracias, gracias. Sail on by, your time has come to shine, all your dreams are on their way, see how they shine. ¡Anda, hijo! ¡Qué cosa más bonita! ¡Activamos nuestra máquina del tiempo!
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Yo he de prometer y prometo intentar elaborar una constitución.
¡Habemus Papam!
La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre.
Alcatraz ofrece las máximas garantías de seguridad. Es una prisión invulnerable. No pretendemos formar buenos ciudadanos, pero sí buenos reclusos. Allanamiento de morada, atraco a mano armada, robo con escalo. Alcatraz es como una cesta donde se guardan todos los huevos podridos.
Bueno, fue concebida como la prisión más segura del mundo. In the wall, completamente in the wall. Pero tal día como hoy, un 21 de marzo, pero del año 63, hace justo 59 años, Andrés Alcatraz era clausurada.
Cuando estaba a punto de cumplir 30 años, la prisión cerraba sus puertas. En ese tiempo se hizo famosa por su ubicación, un islote frente a la bahía de San Francisco, rodeado de frías aguas y tiburones. A lo largo de su historia, Alcatraz albergó a prisioneros ilustres como Al Capone.
El día 27 de marzo del año 77 es un día negro en la historia de la aviación civil. Este domingo se cumplirán 45 años de la mayor tragedia aérea de la historia. Ocurrió en suelo español, en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife, y costó la vida a 583 personas. 61 consiguieron sobrevivir.
Dos aviones, uno de la Pan American y otro de la KLM, chocaron en plena pista cuando el comandante del aparato de la KLM inició la maniobra de despegue sin autorización, como te contó precisamente, Adolfo, en este programa Fernando Azcúnaga, y hace un tiempo él era el responsable de las operaciones en la torre de control.
Cuando yo le estaba dando la autorización de ruta, no la de despegue, la de ruta, entonces el avión ya estaba metiendo motores a fondo para despegar. Según las cajas negras, efectivamente, se sabe, que el comandante, mejor dicho, el segundo y el mecánico del KLM le dijeron al comandante que la pista no estaba libre.
El KLM inició el despegue y el avión de la Pan American aún estaba en la pista. La niebla lo complicó todo.
Yo oí un estampido, una explosión, pero vamos, yo calculé y pensé lo mismo que mis compañeros que estaban en la torre de control, que había sido una válvula de un depósito de Cepsa que había cerca. Se oyó un boom, una especie de estallido. KLM le dio con los... Esto me lo contó el segundo comandante, que es muy amigo mío además, el comandante Brack, que es el segundo de la Pan American. Y él me dijo, dice, no, mira, nosotros estábamos seguros de que el avión ese estaba en posición de despegue, pero sin autorización. La colisión fue, según me comentó el comandante Robert Brack, que a él se quedó sin techo. Él va por debajo de la primera clase y la primera clase se la llevó por completo y se llevó después medio avión. A ellos les quitó lo que es la primera clase del avión, se la quitó pues el tren de aterrizaje o el motor, uno de los motores.
De una tragedia aérea a otra ocurrida en el Atlántico Norte. El Titanic se hundió en abril de 1912 en aguas del Atlántico Norte, una tragedia que sirvió de inspiración a James Cameron para crear una de las pelis más taquilleras de la historia. La protagonizó Leonardo DiCaprio, recaudó 1.800 millones de dólares y tal día como hoy, pero del 98, la película Titanic conseguía 11 de los 14 Oscar a los que estaba nominada. Por cierto que el próximo domingo, en la madrugada del domingo al lunes, haremos la retransmisión en directo de la ceremonia de los Oscar. ¡Qué bien suena! Es Elton John. Este viernes cumple 75 años. Y también cumple años, en este caso 72, uno de los creadores de Supertramp, Roger Hodgson. Fue el creador de Supertramp junto a Rick Davies, pero es la personalidad, la voz de Supertramp, cumple 72 años. Estamos hemorrágicos de energía y de satisfacción por saber que otra noche más nos hemos encontrado. Recuerda, la semana que viene, retransmisión en directo de la gala de los Oscar desde Los Ángeles. Aquí te espero. Feliz semana. Te dejo con el Pulpi y con Herrera. Gracias.